El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, o NHS por sus siglas en inglés, restringió los tratamientos hormonales para los adolescentes que tienen problemas de género. Concretamente, la medida la tomó para limitar los llamados bloqueadores de pubertad, que retrasan los cambios en el cuerpo característicos de hombres y de mujeres. El sistema británico le pidió a la pediatra Hilary Cass un estudio independiente y ahora se conoció el resultado 4 años después. Este informe afirma que los bloqueadores no son la mejor medida para manejar los problemas de género y que la evidencia científica de sus beneficios se sustenta en bases inestables. Es el 5º país europeo que restringe estos tratamientos. Antes ya lo hicieron Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca. Del otro lado, grupos a favor de los derechos de las personas transgénero critican que estas decisiones violan los derechos de las personas y empeoran también los problemas del sistema de salud. ¿Se deben limitar entonces los bloqueadores de pubertad para los adolescentes? ¿O por el contrario, es un tratamiento que se debe garantizar en los sistemas de salud pública? Es lo que discutimos en el debate de France 24 de hoy. Para eso nos acompaña Laura Cuadrado Clemente. Ella es médica especialista en endocrinología y nutrición. Hace parte del grupo de trabajo de gónadas, identidad y diferenciación sexual de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Y más adelante nos acompañará también Victoria Argotti, contacto para Colombia de Women's Declaration International. Primero que todo, gracias a nuestras invitadas y gracias a nuestra audiencia por hacer parte de este programa. Los invito a que dejen sus comentarios sobre qué piensan de los bloqueadores con el hashtag #ElDebateF24. Y pueden escuchar este y todos nuestros programas en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Laura Cuadrado, comienzo con usted. Bienvenida. Comencemos por explicarle a nuestra audiencia qué son los bloqueadores de pubertad.
Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Contestando a la pregunta, los bloqueadores de la pubertad son fármacos que actúan deteniendo el eje hormonal sexual y de esa manera pausan la pubertad. Son fármacos que cabe destacar que son reversibles, es decir, que una vez se detiene su administración, todos los efectos que habían pausado, que habían detenido, pueden reanudarse. Se puede reanudar la pubertad una vez que estos fármacos se detienen.
Usted dice entonces que estos efectos son reversibles. ¿Hay una determinación científica o hay una base científica que lo pruebe así o el informe CAS dice lo contrario?
El informe CAS es consistente. Efectivamente, ellos también conocen que estos efectos son reversibles, pero principalmente lo que les preocupó lo que fue el motor, el móvil para llevar a cabo este informe fue el hecho de que, como bien habéis mencionado, países del norte de Europa restringieron mucho la administración de estos fármacos en menores trans. El primer país que llevó a cabo esta restricción fue Finlandia, y principalmente lo que más le preocupó, aparte de la demanda creciente que hubo por parte de menores y adolescentes trans en este sentido, fue también el hecho de que no hubiera suficiente evidencia científica que apoyara la seguridad de estos fármacos. Entonces, en el año 2020, el mismo año en el que Finlandia, restringe la administración de estos fármacos a menores trans, ese mismo año es cuando a la doctora Hilary Cass le encargan elaborar este informe. Este informe es consciente perfectamente de que estos efectos son reversibles, pero fundamentalmente a lo que apunta es que esta demanda creciente que también se estaba dando en otros países, que también se ha dado, por ejemplo, en España, ha sido una cosa general a nivel de Europa, esta demanda tan creciente dio lugar a unas listas de espera que saturaron el único centro que se dedicaba a atender a infancias y menores trans en el país. Esa saturación dio lugar a una gran presión asistencial. Y todo ello dio lugar a una medicalización irreflexiva. ¿Qué significa esto? Que había muchos menores que carecían de una evaluación psicológica pertinente a los que directamente se le medicalizaba, directamente se administraba tratamiento con bloqueadores. Todo esto sin tampoco analizar cuáles eran los efectos, cuáles eran los resultados de todas actuaciones, de todas estas actuaciones médicas. Entonces, eso sumado a la falta de evidencia científica fue lo que movió llevar a cabo este informe. Finalmente, el informe de la doctora Cass lo que concluye es una crítica a los estándares de atención sanitaria que se estaban llevando a cabo en ese momento en Estados Unidos, en el Reino Unido.
Y más adelante precisamente vamos a discutir esa situación, esa larga lista de espera que usted está hablando y la medicalización que provocó. Pero antes quiero darle la bienvenida a Victoria Argotti. Gracias por acompañarnos en el debate de France 24. Victoria, ¿cuál es su postura sobre los bloqueadores de pubertad?
Gracias, buenas tardes, gracias por invitarme. La verdad, como feminista y como paciente crónica, considero que los bloqueadores de pubertad son, en la inmensa mayoría de los casos, medicalización innecesaria, experimental y altamente nociva, no solo para los menores de edad, pero principalmente para los menores de edad, en todo el mundo.
¿Y por qué lo considera así?
Lo que revela el informe CAS, y no solo el informe CAS, sino también la revelación de los documentos internos de la WPATH recientemente, es que el modelo de atención afirmativa de género conduce y más o menos impulsa a menores que no están conformes con estereotipos de género a una medicalización innecesaria que tiene consecuencias muy graves y, contrario a lo que estaba afirmando la doctora Laura, no son irreversibles. La pubertad no es una enfermedad y no es un mecanismo como una máquina que se pueda detener y luego volver a poner en marcha sin que eso tenga graves consecuencias a nivel orgánico en todos los sistemas del cuerpo.
Ya le voy a dar la palabra a Laura para que conteste sobre si son reversibles o no, pero antes, Victoria, quiero hacerle una contrapregunta, porque ya escuchábamos a la doctora Laura afirmando que la medicalización fue un efecto precisamente de la larga lista de espera de una atención no oportuna. Usted, por el contrario, sostiene que la medicalización ha sido la constante. ¿Es entonces o no una respuesta a la larga lista de espera para estos tratamientos?
No, primero tenemos que referirnos a lo que es el género y cómo se toma por sentado que existe algo llamado identidad de género. Y el género es simplemente el conjunto de comportamientos estereotipados, sexistas y violentos que se espera de las personas según su sexo y se impone desde el momento del nacimiento. El problema central del modelo afirmativo de la atención en medicina para quienes se identifican como trans es que no se cuestiona ese conjunto de estereotipos con los cuales tienen conflictos psicológicos graves niños y niñas, porque los niños y niñas actualmente están creciendo en una sociedad altamente estereotipada con estereotipos sexistas violentos con los que se les bombardea desde la infancia y que parecen obligatorios. Entonces, lo que nosotras, las feministas, y estamos hablando también desde los derechos de las mujeres basados en el sexo, es que se cuestionen estos comportamientos que conducen a desarrollar problemas psicológicos y rechazo al propio cuerpo. Nadie nace en un cuerpo equivocado y nadie nace odiando su cuerpo. Es la sociedad la que infunde estereotipos violentos que hacen que los niños y niñas vulnerables, sobre todo que están en entornos abusivos, solitarios, abandonados, interioricen ese control, interiorizan esa violencia y rechacen sus propios cuerpos. Nosotros no tenemos un cuerpo, nosotros somos nuestro cuerpo. No existe una dimensión distinta a la de nuestro cuerpo donde podamos vivir y escoger algo distinto a lo que nos tocó. Y también un problema grave con este problema es que a los menores y en general también a los mayores de edad que terminan sufriendo las consecuencias, los efectos adversos, que son muchísimos y son muy graves, cuando finalmente deciden desistir de este tipo de terapias, el modelo afirmativo simplemente los abandona a su suerte y los elimina de sus estadísticas, y por eso es que no hay evidencia de que sirven y hay evidencia de que en realidad son nocivos.
Bueno, usted plantea entonces diferentes factores. Primero, afirma que ninguna persona nace odiando o rechazando su cuerpo y que lo termina haciendo por la presión social. Después dice que las personas que quieren revertir esos cambios de género no son tratadas por el sistema y que el modelo afirmativo los excluye. Y también había dicho que no son reversibles los cambios y los retrasos en la pubertad que generan estos bloqueadores. Laura, ¿qué contesta usted ante estos tres puntos?
Bueno, en primer lugar, comentar que el hecho de pautar bloqueadores se hace de una forma muy reflexiva, solamente ante determinados casos e individualizando completamente. Es decir, el tratamiento con bloqueadores, me reafirmo en lo que dije, es reversible, pero a pesar de ello no se administra en todos los casos. El tratamiento con bloqueadores únicamente se va a pautar en aquellos casos en el que el menor trans sienta disforia. La disforia es un sentimiento de malestar relevante, importante, que resulta de la incongruencia que siente esa persona entre el género sentido y el sexo asignado al nacer. O sea que aquí quiero recalcar, no todas las personas trans sufren este malestar, no todas las personas trans sufren disforia, con lo cual de aquí inferimos que la mayoría de las personas trans no van a precisar la vía de la medicalización. Sí que es cierto que en aquellos casos en los que existe disforia, muchas veces esta disforia aparece en relación con los cambios que se dan en el cuerpo durante la pubertad. Por eso es en la etapa puberal, en la etapa adolescente, cuando estos menores consultan en nuestras clínicas, en nuestros hospitales, ¿vale? Entonces, estos tratamientos solo se van a dar en aquellos casos en los que exista disforia, en aquellos casos en los que haya un cierto desarrollo puberal y en aquellos casos en los que exista una cierta madurez del menor. Es decir, estos menores deben tener suficientes conocimientos acerca del tratamiento que se va a pautar y acerca del alcance que este puede tener, así como de sus efectos adversos.
Usted hablaba entonces que estos tratamientos se utilizan únicamente en las personas que presentan disforia de género, que como bien lo explicó, es la angustia que siente una persona al sentirse dentro de un cuerpo y dentro de un sexo que no corresponde con el género que se identifica. Victoria, ¿qué es entonces la disforia de género? Y aquí hay un gran debate científico sobre si los bloqueadores impulsan o no esa disforia de género.
Bueno, mira, yo quiero aclarar también que como se ha visto alrededor de la clínica Tavistock en Reino Unido, la generalidad no es la individualización ni la minuciosidad para formular este tipo de bloqueadores hormonales, que realmente lo que está saliendo a la luz es que la generalidad era en citas de 15, 20, 30 minutos afirmar todo lo que el paciente menor de edad les decía y proporcionar hormonas. Y para esto tenemos el caso de Keira Bell, que fue una menor tratada en la clínica Tavistock, que fue mutilada de sus senos, se le retiró también su útero y sus ovarios y ahora es paciente crónica. Está medicalizada de por vida porque el enfoque que se le dio en un inicio, cuando mostró a los profesionales su angustia, su disforia, que no es causada por algo endógeno, no es porque haya una incongruencia endógena, sino porque hay un mensaje erróneo de la sociedad que conduce al rechazo del propio cuerpo, eso terminó convirtiéndola en una paciente crónica. La misma Keira Bell afirma y ganó el caso y por eso se cerró la clínica Tavistock, afirma que a ella se le condujo aceleradamente hacia la medicalización y que experimentaron con ella. Entonces, me parece un poco ligero decir que simplemente se puede volver a poner en marcha la pubertad cuando no se tienen en cuenta ni se les informa, y esto es simplemente escuchando a las personas de transicionadoras, porque es que se habla de las personas trans, pero no se habla de las personas que desisten, ni de sus testimonios, ni de cómo demuestran que el sistema les falló. Entonces, a estas personas no se les ofrece un enfoque explorativo, un enfoque cognitivo-conductual que les permita explorar, profundizar en las causas de su angustia, de su autorrechazo a su propio cuerpo, sino que se les medicaliza aceleradamente y eso les da efectos adversos como osteoporosis en la adolescencia, como mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar, porque es que la intervención endocrina no es una cosa de cambiar apariencia, no es una cosa trivial y ligera, sino que afecta todos los sistemas de nuestro cuerpo. No sé si la doctora haya tenido osteoporosis en la adolescencia secundaria o tratamientos con esteroides. Yo sí los he tenido por medicamentos, por medicalizaciones, que sí los necesitaba, y eso no es tan fácil como quitar un sticker y volverlo a poner, o apagar un switch y volverlo a encender. Realmente me parece un poco ligero y me parece capacitista que se diga que este tipo de efectos adversos tan serios y tan profundos se pueden reversar cuando ni siquiera la ciencia médica tiene un conocimiento completo, correcto de la fisiología del cuerpo femenino.
Usted apunta a dos de las cuestiones centrales de este debate que se está dando mundialmente. La primera de ellas es cuando un menor de edad decide que su género no es el que con el que se siente identificado. Y dos, ¿cuál es el tratamiento que se debe seguir? Al respecto, el informe CAS lo que está diciendo y lo que está sugiriendo es una aproximación más holística en el que a ese acompañamiento se le sume sobre todo un acompañamiento psicológico antes de intervenir médicamente con cualquier tratamiento hormonal. Y usted menciona la clínica Tavistock. Esto, para contexto de nuestra audiencia, era la única clínica de Reino Unido dedicada exclusivamente a tratar casos de identidad de género en la niñez y en la pubertad. Y tal como lo está diciendo Victoria, cerró el mes pasado y después de eso la NHS abrió dos clínicas nuevas de género. Laura, ¿pero qué responder entonces frente a lo que le plantea Victoria de casos donde la medicalización fue el primer recurso que se utilizó y tuvo consecuencias no reversibles?
Bueno, ahí totalmente de acuerdo con lo que ha comentado. Desde luego, el informe CAS lo que saca a la luz son todos esos defectos, los estándares de calidad que existían en el modelo asistencial de Reino Unido. Por supuesto, una medicalización irreflexiva va a llevar a un mayor número de arrepentimientos, lo que ya he citado como destransiciones, personas que dejan de identificarse pasado un tiempo con el género sentido, pasan a volver a identificarse con su género asignado al nacer, y por otro lado puede llevar de la mano también esa medicalización irreflexiva un mayor número de efectos adversos. Por eso es fundamental lo que concluye la revisión de CAS, de que la atención sanitaria a las personas trans debe darse bajo equipos multidisciplinares en los que siempre haya una intervención por parte de salud mental. Es decir, la atención a las personas trans debe ser integral. Se debe contemplar siempre la esfera psicosocial, los apoyos de los que dispone esa persona y cribar muy bien que pueda haber enmascarando un tema de salud mental bajo la etiqueta de disforia de género. Eso siempre hay que explorarlo bien antes de inclinarse por una medicalización. Así que en ese sentido, pues totalmente de acuerdo. Hay que incorporar siempre personal de salud mental en los equipos multidisciplinares que abordan la salud transgénero. Eso es fundamental. Y es una cosa que se viene haciendo aquí en España desde hace muchos años y es un estándar de calidad de todas nuestras unidades de identidad de género.
¿Y qué piensa usted concretamente del polémico caso que ha sacudido a Reino Unido sobre el caso de Keira Bell, cuyos representantes afirman que no tenía conocimiento completo de las implicaciones que tendría el tratamiento?
Eso deriva de lo que hemos comentado, ¿no? Al final, una larga lista de espera infunde una gran presión asistencial y hay ocasiones en las que el caso pues no se evalúa de una manera holística, no se evalúa la perspectiva psicológica asociada a los aspectos médicos. Entonces, en ese caso, pues puede llevarnos a errores. De todas formas, sí que quiero aportar datos con respecto a las destransiciones, estas personas que se arrepienten posteriormente, se estiman en torno a un 2%. Tenemos una cohorte registrada aquí en un hospital español que, bueno, en este caso es del 2% estas personas que se arrepienten y vuelven a identificarse con el sexo que le asignaron al nacer, y hay otros reportes que estiman estas destransiciones entre el 0,2 y el 2%. Ya le digo, son tasas muy bajas, y también debemos de diferenciar las destransiciones, los arrepentimientos que se deben, como el caso de Keira Bell, a personas que luego vuelven al sexo asignado al nacer, con las destransiciones que se deben a una mera desmedicalización, es decir, personas que ya no precisan de fármacos para vivir en su género sentido, porque se han empoderado y ya pueden prescindir de todos estos fármacos, que al fin y al cabo es lo que los médicos, los endocrinólogos y el resto de equipos es lo que perseguimos. No abogamos nunca por la por la medicalización, siempre buscamos explorar otras vías. El hecho de pautar bloqueadores en estos casos seleccionados son siempre garantizando la madurez del menor y siempre informando bien de los posibles efectos adversos que tienen. Con respecto a los efectos adversos de los bloqueadores, decir que son muy infrecuentes, y lo que se ha mencionado, lo relativo a la salud del hueso, si se pauta este fármaco durante un tiempo reducido y siempre bajo la supervisión médica, no tiene por qué producirse ningún efecto sobre la salud del hueso. Estos efectos que se producen adversos son muy, muy infrecuentes, y sobre todo siempre se informa a la persona, al menor y a su familia, de qué efectos pueden suceder, por muy infrecuentes que sean, para que se tome una decisión consensuada y siempre en pos del bienestar del menor.
Pero antes de profundizar en esos posibles efectos o no que tienen estos tratamientos, Victoria, quiero contrapreguntarle lo que está mencionando Laura, que el porcentaje de las personas que se arrepienten de hacer una transición de género es mucho más bajo de lo que usted habla.
La verdad, yo no creo que sean confiables esas cifras, porque los testimonios de las mismas personas de transicionadores, que cada día son más, lo que muestran es que una vez ellos disienten o empiezan a cuestionar el esquema que se les ha puesto, la institución les abandona y no se les hace un seguimiento a realmente largo plazo. Una vez las personas que una vez pensaron que eran trans dejan de pensar esto y tratan de recuperar su salud, en la institución médica, no solo en Estados Unidos, no solo en Europa, no solo en Inglaterra, sino es la generalidad, también en Colombia, la institucionalidad médica los abandona a su suerte y los elimina de las estadísticas. No creo que estas cifras sean fiables con la realidad, y que tampoco sean honestas con todas las personas que han sido perjudicadas. De hecho, los documentos de la WPATH, que es la Asociación de Profesionales por la Salud Transgénero, lo que revelan es cómo con triquiñuelas y engaños hacían firmar consentimientos informados de menores de edad que tenían diagnósticos mentales, incluso hasta síndrome de Down, para medicalizarlos en el sentido de una transición médica. Y si ustedes quieren escuchar, hay muchísimos destransicionadores en el mundo hablando de cómo tanto la comunidad que una vez dijo acogerlos como los profesionales que los condujeron por el camino de la medicalización, una vez desistieron o una vez cuestionaron, simplemente los abandonaron a su suerte. Y no solo después de unas intervenciones endocrinas, que son bastante serias y se toman muy a la ligera en este punto, sino después de cirugías que les marcan de por vida, y que esas sí que son irreversibles.
Frente a los efectos ahora sí de esos tratamientos endocrinológicos, Laura, quiero preguntarle cuáles son los efectos de dichos tratamientos hormonales y de los bloqueadores de pubertad, no solo en cuestiones de sexo, sino también en cuestiones, por ejemplo, neurológicas, de otras partes del desarrollo corporal. Y al respecto, el informe CAS señala que el uso de hormonas en menores de 18 años tiene muchas incógnitas sobre cuáles son esos resultados posteriores. ¿Qué se sabe entonces de los efectos, Laura?
Por supuesto, necesitamos de más estudios que evalúen los efectos de seguridad a largo plazo. Hay que decir que estos fármacos se empezaron a utilizar en los años 80 para patologías relacionadas con el crecimiento y el desarrollo puberal adelantado. En niños que no eran trans, que simplemente pues tenían estas patologías del desarrollo. En personas transgénero se empezaron a utilizar en una clínica de Ámsterdam hacia el año 90, y desde entonces, bueno, pues se han hecho diversos estudios, pero sí que es cierto que la calidad metodológica que tienen estos estudios pues no es la que nos gustaría. Por otro lado, a pesar de que actualmente el respaldo, digamos, científico, de la evidencia científica de los artículos publicados, es cierto que no es un respaldo total, necesitamos de más estudios, pero sí que es cierto que disponemos de mucha experiencia clínica y de protocolos actualizados que sí que están funcionando. Todo esto es lo que nos ayuda a prevenir y a saber en qué personas están indicados los bloqueadores.
Al respecto de esto, hay dos estudios que han marcado la pauta en esta discusión. El pionero de ellos fue en Dinamarca en 2011, donde estudiaron a un grupo de 70 adolescentes y dijeron, o el informe dijo, que los bloqueadores de la pubertad mejoraban el funcionamiento psicológico de quienes querían hacer esa transición de género. Sin embargo, en 2021, la clínica Tavistock de Reino Unido dijo lo contrario, que no había cambios evidentes en las funciones psicológicas después de estos tratamientos. Victoria, ¿cuáles son entonces las consecuencias en materia psicológica?
Pues mira, a mí me parece muy grave que se afiance la idea de que hay algo equivocado en los cuerpos de los niños y las niñas y que hay algo que corregir, porque realmente lo que deberíamos estarnos enfocando en hacer es en desmontar los estereotipos sexistas, la hipersexualización y cosificación de la infancia, porque vemos las cifras, incluso en Reino Unido, quiénes son que las personas que más piden estos servicios de cambio de asignación de género. Niñas, mujeres adolescentes y varones mayores de 40 años. ¿Por qué las niñas necesitan huir de su cuerpo sexuado una vez toma sus caracteres secundarios femeninos? Porque la sociedad nos impone una hipersexualización, una cosificación tal que las niñas sienten que deben huir de su cuerpo, de su experiencia sexual y parecer otra cosa para poder habitar, transitar el mundo libres de violencias, libres de acoso, libres de violaciones. Y además, en esta falta de acompañamiento psicológico, se dejan de detectar abusos sexuales en la infancia que conducen, obviamente, a un rechazo del propio cuerpo por el evento traumático. Entonces, lo que debemos estar desmontando es el concepto mismo de género y de identidad de género, que son simplemente estereotipos sexistas que nos impone la sociedad y a los que podemos o no adherirnos. Tenemos que enseñarle a los niños y las niñas que no son cosas, que no son hipersexuales, que está bien para una niña no ser femenina y que está bien para un niño no ser varonil y masculino, y que cada persona tiene derecho a tener la personalidad que quiera y que esto no implica que sea de un sexo distinto al que nació, porque esto pone en riesgo no solo su salud mental, sino su salud física, que va a persistir en enfermedad, que va a persistir en una afectación, aun si su salud mental se recupera de todos estos violentos estereotipos sexistas que se nos imponen.
Usted, en efecto, señala algo que dice el informe CAS. Uno, que cada vez aumentan más las personas que tienen una identidad trans o de género diverso. Y dos, que cada vez aumenta más, y ahora es el caso preponderante de las niñas que quieren cambiar de género porque se sienten niños. Antes era al contrario, eran los niños los que se querían cambiar de género, y el reporte CAS afirma que esto se ha invertido. Sin embargo, este reporte dice algo distinto de lo que usted plantea, Victoria, porque usted afirma que esto se debe únicamente a factores sociales, a la presión social y a la hipersexualización. El informe añade también factores biológicos y psicológicos y dice que es una mezcla de los tres por lo que aumentan estas transiciones. Y además, un dato, solo en Inglaterra en 2023, 5.800 niños y niñas estaban a la espera de tener un servicio de género en comparación de cerca de 26.000 adultos. Laura, ¿existe entonces una hipersexualización que está impulsando sobre todo a las niñas a querer cambiar de género, como lo plantea Victoria?
Bueno, yo sí que estoy totalmente de acuerdo con Victoria cuando ha definido el género. Efectivamente, el género está fuertemente condicionado por aspectos socioculturales. Sí que es cierto que la construcción del género a nivel individual se da a lo largo de la vida, puesto que, como bien dices, pues existe una interrelación entre aspectos biopsicosociales, es decir, la construcción del género, digamos que es algo, un fenómeno constante. Cada persona puede tener una construcción del género más o menos sólida en una etapa diferente de la vida. Por eso también consideramos que los bloqueadores, ya hemos explicado, en aquellas personas trans con disforia seleccionada bajo el amparo de un equipo multidisciplinar en el que participe profesionales de salud mental, el uso de bloqueadores puede tener ventaja en el sentido de que permite que el adolescente explore su identidad de género sin tener que sufrir el malestar de los cambios derivados de la pubertad.
Y en este sentido, doctora Laura, ¿los bloqueadores de pubertad se ha probado que aumentan o que no inciden, por ejemplo, en los suicidios?
Bueno, al respecto sé que hay algún artículo que ha relacionado el hecho de la administración de bloqueadores de la pubertad con un aumento del riesgo de suicidio, que claro, como era un reporte de un efecto negativo, pues fue un artículo sonado. Pero sí que es cierto que habría que revisar si este artículo no incluye factores de confusión. Los factores de confusión son otras variables que pueden afectar en el desenlace, en este caso afectar en el número de suicidios, cuyo efecto, como no se ha contemplado en el estudio, pues se acaba achacando los bloqueadores. Entonces, estos artículos deben ser leídos con mucha cautela para evaluar precisamente si no hay otros factores confusionales que están influyendo antes de achacar ese aumento de riesgo de suicidio a los bloqueadores. Por otro lado, sí que es cierto que hay un gran número de estudios, ¿vale? Una amplia variedad de estudios que lo que dicen es que la administración de bloqueadores al aliviar la disforia, ese malestar que sienten los adolescentes, da lugar a una mejora en toda la esfera psicológica. Es decir, todos los efectos de tipo depresivo, ansioso, etcétera, trastorno de la conducta alimentaria, todos esos síntomas que venían derivados en realidad de la disforia, de ese sentimiento de malestar, pues sí que se ven atenuados y aliviados. Y aquí en estas personas es donde precisamente va a ser un acierto el hecho de pautar bloqueadores.
Para concluir muy brevemente, Victoria, ¿deben ser los bloqueadores de pubertad restringidos como acabó de ocurrir en Reino Unido o deben ser incorporados a los sistemas públicos de salud?
Solo una pequeña aclaración. Hay otros informes que dicen que el modelo de esperar y ver en estos casos de disforia de género sin medicalizar, finalmente en más del 90% de los casos termina en que los niños y niñas terminan siendo hombres y mujeres que no rechazan su sexo, sino que simplemente terminan siendo homosexuales. Segundo,
muy brevemente la conclusión, Victoria, por favor, que nos estamos quedando sin tiempo.
La conclusión es que deberían ser prohibidos para los menores de edad en todo el mundo. Muchas gracias.
Y muy brevemente su conclusión, Laura.
Yo creo que los bloqueadores de pubertad en casos seleccionados y siempre que se pauten bajo el amparo de un equipo multidisciplinar que incluye profesionales de la salud mental, creo que los bloqueadores de la pubertad son un recurso más que pueden obtener los menores, los adolescentes, a la hora de explorar su identidad de género.
Laura Cuadrado y Victoria Argotti, les agradezco por compartir este espacio aquí en el debate para presentar los
Muchísimas
diferentes
gracias.
Argumentos y también gracias a nuestra audiencia por elegir France 24. La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la de los invitados con Tania Herrera, a quien le damos la bienvenida después de su breve periodo de vacaciones. Ustedes sigan con nosotros.
Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas.
Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y France24.com. RFI y France 24 presentan.
En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional.
Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia.
Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va.
Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados.
Con diferentes voces y distintas perspectivas.
Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados.
No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana.
En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI, presentado por Carlos Herranz.
La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad.
Liberté, égalité, actualité.